Génesis 17, ¿ya estás ahí? ¿Sí? ¿Te parece si oramos antes de empezar? Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Es increíble, Padre, cómo tú provees, Padre, siempre en nuestras vidas todo lo que necesitamos, Señor. Y aún aquellas cosas que ni siquiera tenemos pensadas, Señor, o no contemplamos, Padre, tú lo suples, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Y como cantábamos ahorita, Señor, tú eres poderoso, Señor, poderoso para salvar, y lo sabemos, y sé que el día de hoy quieres mostrarnos eso, Señor, tu poder. Y es lo que te pedimos, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, Señor, y revélanos tu voluntad, Señor. Muéstranos tu grandeza y tu poder, Señor, a través de este estudio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Génesis 17. Le titulé un nuevo nombre, porque va a haber varios cambios de nombres aquí, o más bien nuevos nombres, ¿no? en este estudio. Y una vez más vemos la vida de Abraham, ¿no? Dios vuelve a revelarse a Abraham, a mostrarle otra vez su fidelidad. La semana pasada estudiamos esta parte de Agar, ¿recuerdas? A Ismael, cómo Abraham nuevamente deja de confiar en Dios, ¿no? Deja de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de su esposa, de su mujer, ¿no? La cual le propone algo, pues, que iba en contra de lo que Dios quería para ellos, y Abraham acepta hacerlo, ¿no? Y de ahí pues nace Ismael, ¿no? Que realmente el día de hoy vamos a ver que es una obra de la carne de parte de ellos, ¿no? Porque trataron de ayudar a Dios a que la promesa se cumpliera. Y veamos esto: Dios no necesita que le ayudemos, ¿no? Al contrario, Él es el que quiere ayudarnos, fortalecer nuestra fe, ¿no? Y es lo que va a seguir haciendo en la vida de Abraham, ¿no? Tú sabes que la palabra de Dios reconoce a Abraham como el padre de la fe, y es el gran ejemplo de la fe para nosotros. Y es bien padre ver cómo es un hombre igual que nosotros, ¿no? Que de repente deja de confiar en Dios, que cae, ¿no? Tropieza, pero lo increíble de él es que Dios lo vuelve a levantar, y él está dispuesto a ser levantado y restaurado por Dios, ¿no? Y esa es la fe, ¿no? El hombre que confía plenamente en Dios. Obviamente es implícito que haya arrepentimiento de parte de Abraham cada vez que falla, ¿no? Delante de Dios, porque Dios sigue guiándolo, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver otra vez eso, ¿no? Cómo Dios vuelve a revelarse a Abraham. Dice en los dos primeros versos del capítulo 17: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lo primero que vemos es que Abraham aquí ya tiene 99 años. La última vez que vimos a Abraham tenía 85 años, si recuerdas, en el capítulo, el capítulo 15 y 16 más o menos data de esa edad, ¿no? Tenía 10 años que había llegado a Canaán, llegó cuando tenía 75 años, si recuerdas. Entonces, hasta este momento habían pasado aproximadamente 13 años, 14 años, desde el capítulo 16 al capítulo 17, ¿no? Habían transcurrido este tiempo antes de que Dios, más bien después de que Dios había confirmado su pacto, ¿no? Aparentemente fue un periodo de silencio de parte de Dios con Abraham, por lo menos es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Pero es interesante cómo Dios siempre está con Abraham, y al parecer Abraham ya había aprendido, porque habían pasado 13 años y no se había quejado ni había hecho otra tontería, ¿no? Al parecer él estaba caminando con Dios, ¿no? Como vemos aquí, una forma silenciosa, pero estaba caminando con el Señor. ¿No te ha pasado eso? Que de repente ya pasaste una etapa difícil en tu vida y viene como que cuando la tempestad baja y estás caminando con Dios bien tranquilito, ¿no? Pero de repente, después del tiempo, vuelve otra vez Dios, ¿no? A través de pues puede ser, no sé, no necesariamente una aflicción o una prueba, pero de repente Dios en un acontecimiento importante se aparece y te muestra: aquí estoy yo, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Dios se le vuelve a manifestar a Abraham, ¿no? Después de Ismael, hace 13 años, o sea, en este momento Ismael tiene ya 13 años de edad, ¿no? Ese bebé que pues llevaba a Agar, ¿no? Cuando va huyendo, ya pasaron 13 años, ¿no? Y se le aparece y le dice, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Al parecer esta era otra aparición de Dios, ¿no? En la persona de Jesús, como lo había hecho ya antes con Abraham, lo vimos en el capítulo 14, quien temporalmente tomaba apariencia humana antes de su encarnación, ¿no? es Jesús quien se le aparece a Abraham otra vez y le dice: yo soy el Todopoderoso. Este Todopoderoso quiere decir el Omnipotente, ¿no? Habla de eso, que Dios es Todopoderoso. Es una traducción de la palabra hebrea El Shaddai. Probablemente hayas escuchado esa palabra, El Shaddai. Significa eso, el Todopoderoso, el Omnipotente. Esto indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad del hombre. Y es lo que Dios le está revelando de esta manera a Abraham. ¿Recuerdas que te había comentado que íbamos a estar viendo eso? Cómo Dios empieza a revelarse al hombre y con diferentes nombres, ¿no? En ese momento está revelando como yo soy el Todopoderoso. Y Dios se le revela, ¿no? Y en el Antiguo Testamento esta palabra, el Shaddai, o este título, se usaba particularmente en situaciones cuando la gente se hallaba muy presionada y necesitaba hallar precisamente seguridad, ¿no? Más adelante, por ejemplo, a Jacob, ¿no?, se le revela de esa manera varias veces. A Moisés, ¿no? Acompáñame a ver a Moisés en Éxodo, capítulo 6. Yo iba a decir, acompáñame a Moisés, capítulo 6, pero eso no existe. Éxodo 6. Se le revela Dios de esta manera a Moisés. Pero fíjate lo que dice ahí, Éxodo 6. Verso 2. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Fíjate lo que dice el verso 3. Y aparecía a Abraham, lo que estamos viendo hoy, a Isaac, más adelante lo vamos a ver, y a Jacob, ¿cómo se le apareció? Como Dios omnipotente, ¿te das cuenta? De esa manera se le está revelando ahora a Moisés, ¿no? O sea, Abraham, yo soy el Dios omnipotente, ¿no? Y dice ahí al final, no más, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y es lo que está haciendo aquí, él se está dando a conocer como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y Dios quiere revelarse a nuestras vidas, le digo de esa manera. Yo soy el Dios todopoderoso. No sé en particular cuál sea tu caso, de qué manera Dios lo vaya a hacer, pero Dios quiere mostrarte su poder. Eso sin duda, él quiere que tú sepas que él es el Dios omnipotente, él es el Dios todopoderoso, él es el Shaddai. Dice el Salmo 91:1, probablemente un verso que conoces: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Es la misma palabra, el omnipotente. O sea, Dios quiere que tú y yo experimentemos eso, que Él es el omnipotente. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el Salmo 91 al principio: habitar al abrigo del Altísimo. Ahí es donde vas a poder darte cuenta que Él es el Shaddai, el omnipotente. Si tú estás bajo su abrigo, Abraham estaba bajo su abrigo y Dios se le revela de esa manera. Ahí es donde podemos ver que Dios es el Dios todopoderoso, el omnipotente. Ahora, piensa bien quién es Dios. El único que tiene el poder y la facultad de satisfacer todas nuestras necesidades. Ese es Dios. Y te digo esto, piensa, porque muchas veces sí lo decimos, pero realmente créelo, ¿no? O sea, Abraham lo sabía, pero realmente no había depositado su fe en eso. Y Dios le está mostrando: ese soy yo, Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso. Lo que Dios quería, ¿no?, y quiere enseñarle en ese momento a Abraham es esto: el Dios que hizo la promesa es un Dios capaz de cumplirla. Aunque para ti parezca imposible, Abraham, ¿no?, yo soy el Dios todopoderoso. Y entonces le dice a Abraham, después de revelarse de esta manera, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice lo que esperaba de él. Y es fuerte lo que le está diciendo, ¿no? Primeramente es algo que para nosotros nos cuesta mucho trabajo, andar delante de él, ¿no? O sea, caminar con él, ¿no? Y lo siguiente, y sé perfecto. Me encanta porque después de que Dios le muestra su poder, yo soy el Dios todopoderoso, él le pide esto a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Solamente podemos saber lo que Dios espera de nosotros cuando sabemos quién es él y lo conocemos plenamente de una manera personal y tangible. Hasta ese momento sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que seamos perfectos el día de hoy. Sí, tú puedes decir: pero ¿cómo soy perfecto? O sea, yo sé que yo no soy perfecto, aquí lo hemos estudiado, ¿no? Soy un pecador, redimido sí, pero sigo fallando. Abraham, era perfecto Abraham, No. ¿Cuál es la clave? La palabra perfecto aquí significa literalmente completo. Eso es lo que quiere decir. Completo. Dios quería todo de Abraham. Quería un compromiso total. Completo. Me recuerda mucho lo que Pablo le escribe a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 16. Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice ahí? Perfecto. Y sabes que esta palabra perfecto significa completo en el original griego. Es lo mismo que está diciéndole Dios a Abraham. Abraham, quiero que seas un hombre completo. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera en la que tú y yo podemos ser perfectos delante de Dios es por medio de una relación con Él. Obviamente confiando en Cristo, dejando que Él nos guíe por medio de su palabra que lo está diciendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para llevarnos a esa perfección, a estar completos delante de Dios. Definitivamente tú y yo no podemos, como Abraham no podía. La única manera de poder ser perfectos delante de Dios es confiando en Él. En este caso, para nosotros, confiando en el sacrificio de Cristo, dependiendo totalmente de Él. Y lo que va a mostrarle a Abraham es eso, que Abraham pueda confiar y creer que Dios es el Shaddai, ¿no? El omnipotente. Y entonces así se le revela y le pide eso, ¿no? Quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Ahora, este relato nos muestra otros aspectos del pacto de Dios con Abraham. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice el verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le vuelve a recordar el pacto, ¿no? Y me brinqué ahorita en el verso 2, pero en el verso 2 le dice: pondré mi pacto entre mí y ti, que más adelante se volverá a decir, ¿no? Y aunque habían pasado casi 25 años desde la primera vez que Dios le hizo la promesa a Abraham, porque es el tiempo que había pasado, aunque quizá pareció a Abraham que Dios se había olvidado, a Dios no se le había olvidado nada. Dios estaba trabajando con la fe de Abraham. ¿Te das cuenta de eso? Habían pasado 25 años y la promesa no llegaba. Abraham, obviamente, ya vimos que llegó el punto 3 años atrás de tratar de ayudarle a Dios, pero al parecer él ya estaba simplemente confiando, ¿no? Ahora sí que flojito y cooperando, ya, Señor, pues cuando tú digas, ¿no? Que suceda. Pero ahí estaba, ¿no? Abraham se estaba convirtiendo en un gran hombre de fe. Pero un gran hombre de fe no se hace de la noche a la mañana, como lo estamos viendo, ¿no? A veces queremos que sea así, ¿no? De un día para otro ya eres un gran hombre de fe. No, se necesitan muchos años en los que Dios trabaja con nosotros, como lo vemos con Abraham. Años de confiar en Dios, en momentos difíciles, pero también momentos, obviamente, de gran bendición. Yo sé que tú has experimentado eso, grandes bendiciones como aflicciones, pruebas de parte de Dios. Pero es lo que Dios usa para que podamos estar fortalecidos en la fe. Y es lo que estamos viendo. Me encanta ver la vida de Abraham, porque ves eso, ¿no? Ves un hombre que está ahí, ¿no? Y que tropieza, pero Dios lo levanta y sigue confiando en Dios. ¿A qué grado? Dios le dice que es la Biblia lo reconoce como el amigo de Dios. La Biblia lo reconoce como el padre de la fe. ¿No es increíble eso? Y entonces Dios se le revela y le vuelve a mostrar el pacto, ¿no? Sin embargo, en el verso 5 dice algo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le cambia el nombre en este momento a Abraham. Ahora, el cambio de nombre habla de un cambio de carácter o de un llamado especial de parte de Dios. representa simbólicamente el comienzo de una nueva era, y eso es lo que vamos a ver. Voy a ir tantito a Romanos 4. Vamos a estar viendo este pasaje de Romanos 4 porque Pablo lo usa precisamente en esta porción, lo usa en Romanos 4 para explicar algunas verdades para nosotros como iglesia. En Romanos 4, en el verso 17, dice, voy a leer desde el 16, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Se está hablando de lo que estamos estudiando, la vida de Abraham. Verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham, ¿no?, el cambio de nombre significa eso, padre de muchedumbre, ¿no?, o padre de multitud. Entonces dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguna vez habías escuchado este versículo? Que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo lo he escuchado, y lo he escuchado muchas veces fuera de contexto, y es terrible cuando usan un versículo fuera de contexto. El contexto es este: Abraham era de 90 años y Dios le cambia el nombre. ¿Recuerdas lo que significaba Abraham? O sea, el primer nombre que tenía: padre enaltecido. Ese era el nombre de Abraham, significa eso, padre enaltecido. Durante muchos años este nombre fue difícil para Abraham, porque no tenía hijos, ¿recuerdas? Imagínate, ¿cómo te llamas? Padre enaltecido. Ah, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos. ¿Te imaginas para Abraham? ¿No? Qué vergüenza tener ese nombre. Sin embargo, tenía Ismael, ¿no? Desde hace 13 años ya podía estar orgulloso de su nombre, padre enaltecido. Y de repente llega Dios y le cambia el nombre a otro, se llama Abraham, padre de multitudes. O sea, Señor, tengo uno, ¿no? Así es nuestro Dios, ¿no? Porque le quiere mostrar su poder. Entonces, ese es el contexto, ¿no?, lo que estamos viendo en Romanos. Pues dice: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, él le llamó un nombre, ¿no?, padre de multitudes, cuando aún no tenía más que un solo hijo. Y eso fue un hijo de la carne, ni siquiera hijo de Sara. Ese es el contexto de ese versículo. Y dice el verso 18: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Entonces, ahora Dios le cambia el nombre y le da otro más difícil, ¿no? Ahora va a ser padre de muchos, de multitud, ¿no? O sea, yo creo que habrán dicho: bueno, ya, eso, ese nombre ya tuve a Ismael, ya por lo menos soy padre de uno, o sea que ya padre enaltecido, pues ya la libré, ¿no? De repente llega Dios y le dice: ahora te vas a llamar padre de multitudes, ¿no? Y nuevamente, se trata de fe, ¿no? En la Biblia hay muchos cambios maravillosos de nombres, como cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿no? Lo vamos a estudiar más adelante en Génesis 32. Y cuando cambia el nombre de Simón, ¿recuerdas? Pedro, ¿no? Cambia el nombre de Pedro. Y la Biblia dice que Dios promete un nuevo nombre a cada persona que ha confiado en Él y que ha vencido en Él. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, verso 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así como Dios le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Jacob, le cambia el nombre a Pedro, Dios va a cambiar nuestros nombres un día. Él nos va a dar un nombre especial. ¿No te encanta eso? Hay mucha gente que no les gustan sus nombres, ¿no? Los nombres que me puso mi papá y mi mamá no me gustaron. Pero estoy seguro que el nombre que Dios te va a dar te va a gustar, porque te lo está dando Dios, no tus padres, Dios. Y sé que ese nombre va a estar basado en el carácter, ¿no?, en tu persona, más que nada. Así como lo estamos viendo con Abraham. Entonces Dios le cambia el nombre con ese propósito, ¿no? O sea, Abraham, no hemos terminado de tratar contigo, o sea, tu fe te falta crecer más, por eso te va a cambiar el nombre, te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, ¿no?, padre de muchedumbre. Y verso 6 le dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Por cuarta vez Dios confirma su pacto con Abraham. Lo estudiamos en Génesis 12, ¿recuerdas? Génesis 13, Génesis 15, hace dos semanas. Y aquí en Génesis 17 le vuelve a confirmar el pacto, ¿no? Obviamente tú y yo lo estamos viendo cada semana, pero aquí ya habían pasado 25 años desde la primera vez que le había confirmado, bueno, le había dado la promesa del pacto, ¿no? Hace dos semanas estudiamos el capítulo 15 y habían pasado ya más de 10 años, aproximadamente 14 años, 13 años desde ese momento, ¿no? Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Muchas veces podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él no se olvida, Él está ahí, ¿no? Y de repente Él llega y te recuerda, o sea, yo te hice esta promesa, yo la voy a cumplir, ¿no? Y aunque parezca cada vez más imposible, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Dios muestra un nuevo nombre, ¿no? Y Dios le da un nuevo nombre a Abraham. Verso 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Aquí el pacto establece una relación perdurable, ¿no? Habla de eso, perpetuo, una relación en los cuales los descendientes de Abraham reconocerán siempre a Dios como su propio Dios, al Dios que instituyó este pacto. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham, ¿no? Cada vez el pacto va tomando más dimensión, ¿te das cuenta de eso? Y dice en el verso 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, dice, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Para animar a la fe, o animar la fe de Abraham en cuanto a la promesa de la tierra, Dios repite de nuevo la promesa, recordándole a Abraham que es una herencia perpetua, ¿no? Dada por un pacto perpetuo. Y me encanta que Dios diga esto: esto es perpetuo. Y si tú recuerdas, este pacto era unilateral, ¿no es así? Esto quiere decir que dependía solamente de Dios. Me encanta eso, porque si Abraham hubiera tomado parte en ese pacto no sería perpetuo. Porque Abraham, como vamos a ver más adelante, va a morir. Sin embargo, Dios es el único que puede hacer pactos perpetuos, porque Él es el Eterno. Y Él lo está diciendo. Obviamente hemos estudiado el pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo, ¿no es así? El pacto de sangre, sacrificio de Cristo, que también es un pacto perpetuo para toda la eternidad. Dios mismo dándose en sacrificio, muriendo en esa cruz, pagando el precio de todos nuestros pecados. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, ¿no? Y está haciendo referencia a una muerte eterna. Ese es el castigo, esa es la paga por haber pecado delante de Dios. Una muerte eterna, es un castigo eterno. Y tú y yo solamente lo podemos pagar con nuestra existencia eterna, ¿no es así? Ningún hombre podía pagar por otro hombre, pero Dios es el eterno. Solamente el Dios eterno podía pagar ese precio. Y así como el pacto fue perpetuo para Abraham, ese pacto es eterno para nosotros. Jesús, el eterno, muriendo en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Y Dios le está mostrando este pacto a Abraham. No le está recordando a Abraham, este pacto es perpetuo el que estoy haciendo, ¿no? Siempre que nos desanimamos, lo que Dios quiere es animar nuestra fe. Y es lo que está haciendo con Abraham, ¿no? Recordándole las promesas, pero es necesario que escuchemos a Dios para recibir ese ánimo. Cuando estamos afligidos, cuando estamos, llegamos a un punto, aquí no vemos tanto a Abraham de esa manera, dudando de Dios. Pero probablemente tú te has sentido así, ¿no? Dudando de que Dios realmente vaya a hacer algo, ¿no? A lo mejor ve las cosas difíciles, crees que Dios no puede hacerlo. Probablemente Dios te está diciendo, sabes que yo voy a cumplir la promesa, yo lo voy a hacer. Pero si tú no estás pasando tiempo con Dios, si tú no estás escuchando a Dios, pues nunca vas a escuchar esa promesa, nunca vas a escuchar ese ánimo, nunca vas a escuchar ese aliento. Cuando estás en aflicción, lo primero que tienes que hacer es acudir a Dios. Acudir a la palabra, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, necesito ánimo. Él te va a consolar, Él te va a alentar, como lo está haciendo con Abraham, ¿no? ¿Sí te das cuenta de eso? Si Dios lo hizo con él, lo va a hacer con nosotros. No tengas duda de eso, pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y de repente Dios agrega algo más al pacto, ¿no?, que es la señal del pacto, ¿no? No es que ahorita vamos a estudiarlo bien, no es que esta señal, o más bien en esta obra, dependiera del pacto, sino es la señal del pacto, ¿no? Esta señal era esta: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Por primera vez Dios le dice a Abraham que haga algo en cuanto al pacto. Hasta este momento Dios no le ha pedido nada a Abraham. Aquí le pide algo en cuanto al pacto. Le dijo que debía llevar una señal del pacto para mostrar que ellos habían recibido el pacto por fe. Y le dice en el verso 11 que será por señal. Ahí lo dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Te das cuenta? La circuncisión solamente es una señal. Este no fue un nuevo pacto, sino una señal externa que Abraham y sus descendientes habrían de llevar para mostrar que ellos eran precisamente el pueblo del pacto. Eso es lo que Dios quería. La señal era la circuncisión, ¿no? Era amputar precisamente el prepucio del varón. Dios escogió esta señal por varias razones importantes. Primero, la circuncisión trata del órgano de la procreación, ¿no?, y era un recordatorio de la simiente especial de Abraham, que eventualmente traería el Mesías. Ahora, me encanta esto, porque ahorita vamos a ver cómo la circuncisión hace referencia a dejar a un lado la carne, ¿no? Está cortando un trozo de su carne. Y es bien interesante esto, porque después precisamente de que Abraham obedece a Dios, ¿no?, y se circuncida, ¿qué crees que sucede? Llega la promesa de Dios, ¿no? Lo vamos a ver en un año, ¿no? Llega la promesa de Dios, se cumple la promesa de Dios. Y es interesante porque cuando Abraham dejó a un lado su carne de una forma espiritual, obviamente hubo físico también, cuando deja a un lado su carne y empieza a confiar plenamente en Dios, es cuando sucede la promesa, ¿no? Entonces es interesante, eso hace referencia a eso. La circuncisión de aquí en adelante será la señal del pacto de Dios con Abraham. Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 4 de Romanos. Una señal como el arco iris, ¿recuerdas? Es una señal del pacto con Noé, ¿no? En Génesis 9 lo estudiamos eso. Y el día de hoy sería algo como, para nosotros, algo como el bautismo, ¿no? ¿No? Hemos estudiado acerca del bautismo. El bautismo es algo que ocurre en nosotros interiormente, ¿no?, para el perdón de pecados, cuando eres convencido, ¿no?, de pecado, te arrepientes, reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero sin embargo hay una señal externa, que es cuando vas a las aguas y te bautizas. De eso no depende la salvación, ¿verdad? Pero sí es una señal de algo que ya ocurrió en ti. Entonces, la circuncisión, como te decía, Dios la escogió por varias razones, ¿no? Y la más importante es que una manera de amputar la carne y era una apropiada señal del pacto, ¿no?, para los que no deben poner su confianza en la carne, como te decía. Habla más de eso, ¿no? Dejar de confiar en tu carne. Cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne. Era lo que Dios le estaba enseñando a Abraham: dejar de confiar en nosotros y depender solo de Dios a través de su palabra, que es fiel. Fíjate lo que Pablo escribe en Gálatas 4. Precisamente explica esto a los Gálatas. Hemos hablado de esta iglesia de Gálatas. El problema de ellos es que estaban regresando a la ley, ¿recuerdas? Ya habían confiado en Cristo, pero querían regresar a la ley, seguir cumpliendo pues obras en la carne, ¿no? No estaban confiando plenamente en el sacrificio de Cristo. En Gálatas capítulo 4, precisamente Pablo expone esto. Dice en el verso 22: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Lo que estamos viendo, Ismael, y más adelante vamos a ver Isaac, ¿no? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es esto. Cuando Abraham estuvo, capítulo anterior, capítulo 16, con Agar y tuvo este hijo Ismael, él estaba confiando en su carne, tratando de ayudar a Dios, ¿recuerdas? Y por eso es que Pablo escribe esto. Él en su carne hizo esto. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Cuando nace el de la libre, él ya se ve circuncidado. Ya había dejado a un lado su carne. Ya estaba confiando plenamente en Dios. Y es donde Dios quiere llevarnos. Ahora no estoy diciendo que te circuncides si no estás circuncidado. No estoy hablando de eso. Dios lo lleva a un punto más espiritual para nosotros. Hoy te lo vamos a ver. Solamente quiero checar unas cosas. Dice en el verso 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, ¿no? Es interesante esto. Dios probablemente mandó que la circuncisión de los infantes se llevara a cabo el octavo día, porque en este día su sistema inmune estaba en un nivel óptimo, pues, para tal operación, ¿no? Según la obra médica titulada Holt Pediatrics de 1953, cuando un niño nace es susceptible a hemorragias entre el primero y el quinto día de vida. Aparentemente esto ocurre porque la vitamina K, que es un elemento importante para la coagulación de la sangre, aparece entre el quinto y el séptimo día de vida. Aparte de la protrombina, otro elemento que también es necesario para la coagulación normal, alcanza su nivel más elevado al octavo día. Digamos que médicamente hablando, el octavo día era el mejor para realizar el rito de la circuncisión. Y me encanta eso, ¿no? Porque Dios es el que nos hizo, nos formó. O sea, Él sabe el día exacto, ¿no? Y por eso dice, va a ser el octavo día, ¿no? O sea, si esto hubiera sido antes, probablemente los niños podrían morir desangrados, ¿no? Ese era el momento preciso para que pudieran ser circuncidados, ¿no? Ahora, en ese momento era una operación muy dolorosa. Probablemente los que fueron circuncidados de niños ni se acuerdan, ¿no? Estaban muy chiquitos. Pero vamos a ver cómo eran el octavo día los niños, pero cuando empiezan a circuncidar a Abraham, ¿no? Lo hace también con todos los varones, ¿no? Y ya adultos. Ahora no es como hoy que te meten a un quirófano y te anestesian y se explico, no, ni, probablemente ni anestesia había, ¿no? Y pues sí, les pasan tijera a todos, ¿no? Pobres. Pero ahorita vamos a ver más adelante. Y dice el verso 14: el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Los que rechazaron la circuncisión, nos dice aquí, están rechazando precisamente la señal del pacto. No significa otra vez que la circuncisión los hizo parte del pacto, pero por rechazar la circuncisión, rechazaron el pacto. Desafortunadamente, a través de los siglos, los judíos llegaron a creer más en la señal del pacto, la circuncisión, que en el Dios del pacto. Y eso nos puede estar sucediendo a nosotros de la misma forma. Eso es religiosidad. Tenemos que estar confiando en Dios. Ellos llegaron a creer que la circuncisión por sí misma era suficiente y necesaria para la salvación. Son obras, ¿te das cuenta? Es increíble cómo nos gusta, ¿verdad?, hacer obras de la carne a nosotros. O sea, Dios le muestra la señal, ¿no?, a los judíos, en este caso a Abraham, para dejar a un lado su carne, y ellos vuelven a tomarlo en su carne, ¿no? O sea, circuncídate y con eso ya, ¿no?, ya eres judío. Hemos estado hablando un poco acerca de eso los domingos, ¿no?, en Hechos, y más adelante vamos a ver eso, ¿no? Entonces aquí vemos esto, y más adelante Pablo contrarresta esta idea, ¿no?, a la luz de la obra terminada de Jesucristo, también en Gálatas capítulo 5. Acompáñame ahí, vamos a leer una parte de este capítulo, porque Pablo empieza a exponer acerca de esto de la circuncisión. Verso 1 de Gálatas 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿no es así? Y es lo que está diciendo: estad pues firmes en esa libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Regresan a estar en esclavitud, en la ley. He aquí, dice verso 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, y me gusta que dice yo Pablo, porque Pablo, recuerdas que en su tiempo de fariseo y judío decía: yo soy irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible, o sea, yo sé lo que es seguir la ley, por eso dice yo Pablo, ustedes me conocen, les digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y me llamó mucho la atención estudiando ese pasaje, porque Pablo no dice nada, de nada les servirá la circuncisión, sino Cristo. O sea, si ustedes se circuncidan, entonces de nada sirve lo que hizo Cristo en la cruz. Y otra vez testificó, dice verso 3, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si vas a empezar a guardar la ley, vas a tener que guardar toda la ley. Es lo que le está enseñando, porque unos empezaron a eso precisamente, creyentes, ¿no? Que venían gentiles a la iglesia, oye, pero tienes que circuncidarte, ¿no? Para que puedas estar en Cristo. Y Pablo dice, no, espérate, estamos en Cristo, ahí ya no hay circuncisión, es una obra de la carne, es la ley. Por eso le está diciendo eso, están haciendo un lado el sacrificio de Cristo. Fíjate lo que dice el verso 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué fuerte lo que está diciendo. O sea, ustedes se han desligado de Cristo. ¿Por qué? Porque han confiado en la justicia de la ley. Ya no están confiando en el sacrificio de Cristo. Y de la gracia habéis caído. La gracia ha sido en vano para ustedes. Dice el verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. Y no solo en Cristo. Desde este momento con Abraham, Dios ya le había mostrado eso. Abraham, ¿recuerdas cómo fue justificado Abraham? Génesis 15, verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que se le fue contado por justicia? La circuncisión, todavía no se circuncidaba, eso fue, lo estamos viendo en el capítulo 17. Lo que le fue contado por justicia fue su fe, que le creyó a Dios. Y es lo que está haciendo Pablo en este momento. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por el amor. Verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, ¿quién empieza a hablar? O sea, ¿quién vino a seducirles, ¿no?, con esa doctrina falsa? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Eso no viene de Dios. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿No? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si quieres volver de judío, ¿no?, ¿qué es la cruz? Para el judío es tropezadero, ¿no? Entonces, estás haciendo un lado el sacrificio de Cristo. O sea, ¿quieres regresar a eso? Dice el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, hablando de la circuncisión, ojalá se mutilasen ellos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios precisamente quiere eso, nos da una libertad, pero no para que regresemos a vivir en las obras de la carne, sino para que continuemos viviendo por fe. Y es lo que Dios le está enseñando a Abraham aquí. Por eso le pide esta señal. Esa va a ser la señal de que estás creyendo en mí, que estás dejando a un lado tu carne y estás confiando en mí. Termino con eso de Gálatas, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo ya estaba enojado con estos hombres. Pero es verdad, y está explicando precisamente lo que es la circuncisión. Para los cristianos, lo más semejante, como te decía, que tenemos a la circuncisión es el bautismo. Y Pablo relaciona estas dos ideas en Colosenses capítulo 2, en el verso 11, Colosenses 2, 11. Él dice, en él, está hablando en Cristo, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Te das cuenta? La circuncisión que ahora hay en nuestra vida no solamente es un trozo de carne, es toda la carne, ¿no? Por eso dice el cuerpo de pecado. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces Pablo relaciona estas dos cosas, ¿no? La circuncisión, que era una señal, como le debe para nosotros el bautismo, que es una señal también de algo que ocurre en nosotros. Es triste ver esto, porque muchas iglesias toman el bautismo como un requisito para salvación. Y es lo que estábamos hablando. Los judíos tomaban la circuncisión como un requisito para salvación. No podemos caer en eso. Esas son obras de la carne. Estamos regresando otra vez a esas obras. Ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo. La Biblia nunca enseña eso. ¿Hay un bautismo necesario para nosotros? Sí, pero es el que ocurre dentro de nosotros, interiormente, que solamente Dios puede ver. Nadie puede verlo. Y lo expresamos de una forma externa al ir a las aguas y ser bautizados en las aguas. Es lo que hacemos. Aún así, el bautismo, como te dice, es una señal del pacto. No nos salva, pero es una señal del pacto, que de ese pacto que sí nos salva. ¿Se explicó? Ser bautizados no nos salva, pero el cristiano no debe rechazar el bautismo. Es una profesión de fe, simplemente. De nada sirven los ritos externos si no van acompañados de la realidad interna que los simbolizan. Es lo mismo que estamos viendo con Abraham. Vamos a continuar ahí en Génesis. Verso 15. Dijo también Dios a Abraham, y aquí ya le empieza a nombrar padre de muchedumbres, ¿no? Abraham ya le dice: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sarai, también vemos un nuevo nombre para ella, ¿no? Le cambia el nombre. Ella se llamaba Sarai, que si recuerdas significa mi princesa, y él le cambia el nombre por Sara, es una letra que significa simplemente princesa. Y el cambio de nombre simboliza la nueva situación en la que ella se encuentra a causa de la promesa de Dios. Ella ya no iba a ser mi princesa, refiriéndose a uno, o sea, Abraham decía mi princesa. Ahora ya se llamaría solo princesa, porque sería princesa de multitudes. ¿Sí te das cuenta de lo que Dios le está mostrando ahí? Ella no va a ser solamente tu princesa, va a ser princesa de muchos, como tú eres padre de muchos. Y me llama la atención lo que le dice ahí en el verso 16: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y dice, sí, ¿no? Como recalcando, sí, Abraham, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. O sea, le está confirmando que no le quede duda a él. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Dios le estaba dejando bien claro que la promesa vendría por medio de Sara y no de una madre sustituta como Agar. Esto era increíble, porque Sara en este momento tenía 90 años de edad. O sea, Abraham tenía 99 y Sara 90 años de edad. Entre más pasaba el tiempo, esta promesa era más imposible para ellos. Pero esto iba a mostrar más grande o más poderosamente el poder de Dios, ¿no es así? ¿Y qué sucede? Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Dios muestra una reverencia delante de Dios, se postra, pero también se ríe, ¿no? Ahora, la risa de Abraham no parece ser risa de duda o de burla, sino más bien una risa de alegría por algo que sabía que parecía imposible, pero que Dios podía hacerlo. Él acaba de decir: yo soy el Shaddai. Ahora sí, otra vez acompáñame a Romanos 4. Marca ahí Romanos 4. Porque Pablo está hablando de toda esta parte. Romanos 4, verso 16. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, ¿no? O sea, no hay otra manera. Si es por obras, ya no es gracia, ¿no? Ya lo dijo anteriormente, es deuda. Lo que sucede es que Dios nos debe, porque ya trabajamos mucho. Dice: no, es por fe, para que todo sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. ¿A quién se refiere? A los creyentes, los que hemos creído en Jesús, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, ya lo estudiamos ahorita, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Ves la lucha que tenía Abraham en él? O sea, él tenía una promesa de parte de Dios, pero físicamente, ¿no?, esa esperanza se estaba diluyendo, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar a su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Me encanta que dice eso, él no se debilitó. Ahora, tiene 100 años, este es un hombre de 100 años, una mujer de 90 años, y van a tener un hijo. ¿Qué implicaba eso? O sea, ¿te imaginas? O sea, ellos estaban débiles físicamente, y esos, ellos fueron fortalecidos por Dios, o sea, aún para llevar ese acto, o sea, tener relaciones y poder tener un hijo. ¿No es increíble eso? Dice, tampoco dudó, y aquí es donde te digo esto, ¿no? Él se rió, pero no fue como por burla o por duda, porque dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y es lo que estamos viendo. Dios le está mostrando a Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo puedo hacer cualquier cosa que tu mente se le ocurra. Y él le dice, en verso 18, y dijo Abraham a Dios, regresando a Génesis 17, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael ya tenía, como te decía, aproximadamente 13 años. Y así como Abraham se había encariñado con Lot, ¿recuerdas? Que no lo soltaba. Probablemente Abraham tenía un profundo cariño hacia Ismael. Ese era su hijo, aunque fuera de Agar, pero era su hijo. Al parecer Abraham todavía tenía la esperanza de que Ismael sería su heredero. Y que Ismael fuera el medio por el cual se cumpliera el pacto. Por eso le dice esto. Ojalá Ismael viva delante de ti. Y ve lo que le responde Dios en el verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, Abraham, ¿no has entendido? No es Ismael, es Isaac, no te lo va a decir. Es por medio de Sara. Y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara, ya está dejando bien claro, ¿no? El que Sara dará a luz por ese tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, es lo que le dice. Dios le estaba dejando bien claro que el cumplimiento del pacto sería obra de él y no del hombre. O sea, no necesito tu ayuda, Abraham. Yo soy Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. El hijo de la promesa nacerá en circunstancias donde el nacimiento es humanamente imposible. Hay una cosa imposible para Dios. Y es lo que está aprendiendo Abraham. Y le dice, llamará su nombre Isaac, ¿no? Como te decía, el niño se llamará Isaac, que significa risa, precisamente porque traería gozo y risa a sus padres. Pero también su nombre le recordaría cómo los dos se rieron de la promesa de Dios. En ese momento vemos a Abraham riéndose. Como te decía, no de burla o de duda, ¿no? Sino al parecer de un gozo, de ver que va a suceder eso. Pero más adelante Sara, lo vamos a estudiar, Sara sí se ríe, ¿no? De una forma burlona, porque no le creía a Dios. Entonces Dios le dice, y se va a llamar risa, ¿no? En el verso 20 Dios responde la petición de Abraham acerca de Ismael. Le promete bendecirle y fructificarle y multiplicarle en gran manera. Sin embargo, Dios le deja bien establecido que el pacto será con Isaac, hijo de Sara. Aparte, las bendiciones para Ismael no serían perpetuas como las de Isaac, ¿sí te das cuenta? El pacto con Isaac, el hijo de Sara, será perpetuo. Con Ismael, Dios dice, yo voy a encargar de él, ¿no? A pesar de que son obras de la carne, yo voy a encargar de él, porque tú me lo has pedido. Y me encanta ver eso, es gracia de parte de nuestro Dios. Y en el verso 21 le vuelve a decir, yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, mi pacto es con Isaac, no con Ismael. Ismael fue una obra de la carne de Abraham. Dios no toma en cuenta las obras de la carne. Más adelante vamos a ver cómo Dios le dice que expulse a Agar y a Ismael, ¿no? Obviamente va a ser doloroso para Abraham. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero es eso. Dios no toma en cuenta las obras de la carne. O sea, el pacto va a ser con Isaac, no es con Ismael. Lo que Dios toma en cuenta es que creamos en su obra, en su promesa. ¿Recuerdas lo de Génesis 15:6? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice le ayudó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Creyó a Jehová, eso es lo que Dios quiere de nosotros, familia. Que le creamos, que confiemos en Él. No que le ayudemos. O sea, ¿tú crees que al venir aquí le estás ayudando a Dios? ¿Le estás haciendo un favor? O sea, estamos aquí por fe, porque le creemos, porque necesitamos de Él. Necesitamos congregarnos por eso. Porque necesitamos confiar en Él, dejar de confiar en nuestra carne. Allá afuera todo el tiempo estás viendo eso. Confianza en la carne. Necesitas venir, escuchar a Dios, pasar tiempo con Dios. Que vuelva otra vez a confirmar sus promesas. Y confiar en ellas. En el verso 21 también Dios le dice: yo solo hice mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por ese tiempo, el año que viene. Me encanta eso. Dios le da la fecha del nacimiento de Isaac. O sea, Abraham, un año nada más. ¿Ya? Solamente un año. Abraham había esperado 25 años. Le dice Abraham, dentro de un año va a estar la promesa aquí, ¿no? Qué increíble es eso. Qué estimulante es para nosotros ver que Abraham, un hombre a quien la Biblia llama el padre de todos los creyentes, batalló en creer la promesa, ¿no? Esa promesa que fue cumplida, que se iba a cumplir a través de la descendencia de Sara, ¿no? Es por fe, siempre ha sido por fe, no hay otra forma. Verso 23, vamos a ver lo de la señal, la circuncisión. Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. O sea, ¿te acuerdas cuánta gente estaba con Abraham? No, imagínate, en ese mismo día circuncidar a todos los varones. Como Dios le había dicho, verso 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Me encanta esto porque después de que Dios le dice esto vas a hacer, esta es la señal, ¿qué hace Abraham? Obedece a Dios. Ahora, lo que Dios le está pidiendo pues no es nada grato para él ni para su pueblo, ¿no? Sin embargo, vemos la confianza de Abraham, ¿no? La confianza de Abraham en el pacto, ¿no? Cómo se comprueba de parte de Abraham ese pacto al obedecer al mandato de Dios. Lo que realmente creemos se ve en nuestras acciones. Y es lo que estamos viendo con Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia, pero también Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios, ¿no es así? Y caminó de acuerdo a lo que creía. Qué importante es que nosotros hagamos lo mismo. Lo que realmente creemos se ve en nuestras acciones. ¿Estás creyendo en Jesús? Debes caminar como Él, ¿no es así? Si realmente crees en Él. Es lo que Dios te pide. Y aquí lo estamos viendo, un hombre de fe. Ahora, ¿qué tanto creemos nosotros en las promesas de Dios? Algunos decimos, yo creo en las promesas de Dios, pero en verdad nos encontramos luchando ante las promesas, viendo si realmente Dios nos sostendrá o si Dios es capaz de hacerlo. ¿Sabes qué? Dios quiere revelarse como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai. Abraham, me encanta porque Abraham no necesitaba orar acerca de esto. O sea, no dijo, a ver, Señor, deja oro, a ver qué. Platico con mi gente, oramos y a ver qué nos dices, ¿no? Abraham ya estaba listo para hacerlo. Lo hizo. Dios lo dijo y Abraham lo hizo. Este es un ejemplo maravilloso de obediencia de un hombre de fe, ¿no? Abraham fue el primer hombre en circuncidarse a la edad de 90 años. ¿Te imaginas 90 años? ¿No? O sea, todo lo que implicaba lo que Dios le estaba diciendo. O sea, Abraham en ese momento puede haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Pues ya mejor ahí muere, yo me quedo con Ismael, ¿no? Ya tengo un hijo y me sigo llamando padre enaltecido, ¿no? Sin embargo, dijo, ¿qué, Señor? ¿Me estás pidiendo esto? Lo voy a hacer. ¿Es una señal? Lo vamos a hacer. 90 años, ser circuncida. Nunca seas demasiado viejo para obedecer a Dios. ¿No es así? Y aquí lo estamos viendo. Abraham circuncidó a todos los varones de su casa. Esto fue un acto de fe, porque por algunos días dejó incapacitados a todos los varones. Por lo tanto, estaban totalmente vulnerables a cualquier ataque enemigo. Pero obviamente, el Todopoderoso estaba con ellos. ¿Te das cuenta la fe, la confianza de Abraham? Dice en el verso 26 que en el mismo día hicieron esto. Esto muestra algo. La obediencia de Abraham fue una obediencia inmediata, una obediencia rápida. En ese mismo día lo hizo. Verso 27 dice que todos los varones de su casa, la obediencia de Abraham fue una obediencia plena. No fue a medias, lo hizo completamente. Empezó a ser perfecto delante de Dios lo que Dios le había dicho. ¿Sí te das cuenta de eso? La circuncisión fue el sello, como te decía, o señal de la promesa de Dios, del pacto, no la fuente. La fuente era precisamente la fe de Abraham, la fe en Dios, lo que el día de hoy sería para nosotros, pues, la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho. La circuncisión de la carne sin la circuncisión del corazón no tendría valor alguno. Fíjate lo que escribe la ley en Deuteronomio capítulo 10. Es bien interesante esto, porque ¿te acuerdas que te hablaba cómo los judíos empezaron a tomar la circuncisión como un requisito? Y desde antes Dios ya les había hablado de esto. En Deuteronomio 10, verso 12, Deuteronomio 10, 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. Fíjate lo que dice el verso 16. Circuncidad, pues, el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ya estaban cayendo en la religión. Dios dice, o sea, yo no hice esa señal para eso. Yo lo que quiero es su corazón. Por eso dice, circuncide el prepucio de su corazón. Que tiene esa, la carne que hay en su corazón. Esto mismo enseña Pablo en Romanos capítulo 2. Romanos 2, verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero como lo vimos, pero si vas a guardar la ley, tienes que guardarla toda, ¿verdad? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirve que te circuncides. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, en sí la señal, esa es una señal, no es el pacto. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, de nada sirve que seas circuncidado, ¿no?, y estés pecando. Te das cuenta, es religión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que Pablo enseña acerca de la circuncisión. Dios quiere eso, familia, porque tú puedes decir, no, pero pues yo no soy judío, a mí no me importa la circuncisión, ¿no? Eso que tiene que ver con nosotros es cierto, pero va más allá de eso. Dios quiere que circuncidemos nuestros corazones delante de Él. Eso es lo que estaba buscando con Abraham realmente. Eso es lo que está buscando con su pueblo, con el pueblo judío. Porque es cierto, la circuncisión fue dejada. En Hechos capítulo 15, vamos a estudiar más adelante en Hechos. Fíjate lo que dice, después de que hay un concilio acerca de algunos judíos que estaban cayendo otra vez en esto, judaizar a los cristianos. Hacen un concilio los apóstoles, una reunión, y proponen esto, dice verso 28. Hechos 15, verso 28, dice: Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, Dios, y no a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Te das cuenta cómo nunca dice, habla de la circuncisión? Ya se dejó a un lado la circuncisión. Sin embargo, Dios quiere la circuncisión de nuestro corazón. Que dejemos de confiar en nuestra carne. Que empecemos a confiar en Dios plenamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que estemos luchando esperanza contra esperanza como Abraham. Hasta que veamos que ya no hay, que es imposible para nosotros. Y dejar que Dios se revele como el Shaddai, como el Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso. Dios quiere hacerlo así en nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque una vez más vuelves a revelarnos tu nombre, Señor. Y el día de hoy como el Shaddai, como el todopoderoso, como el omnipotente. Y Señor, eso es lo que queremos, Padre, ver tu nombre de esa manera. Y yo sé, Padre, que la única manera de verlo así es cuando realmente estamos luchando nosotros, cuando hay cosas que para nosotros son imposibles, como para Abraham, Señor. El poder tener un hijo a esa edad, y que su mujer siendo estéril y de edad de 90 años pudiera tener un hijo, era algo imposible. Pero Señor, para ti no hay nada imposible. Y probablemente el día de hoy nos estás mostrando algo que ya es imposible para nosotros, Señor. Padre, queremos ver tu nombre. Queremos ver que tú eres el Shaddai, que tú eres el Dios todopoderoso, el omnipotente. Revélate así en nuestras vidas, Señor. Y entonces podremos andar delante de ti, Señor, completos, perfectos, Señor, confiando en ti, en obediencia, como Abraham lo hizo. Le diste una señal que a lo mejor en ese momento para él no tenía ningún caso hacerlo, ningún símbolo. Simplemente te creyó. Al contrario, más que un símbolo, era una debilidad más para él, Señor. Y no solo para él, para su pueblo, para su nación. Pero él estaba confiando en ti, Señor. Padre, queremos confiar en ti. Así como Abraham lo hizo. Y así como Abraham fue reconocido como el padre de la fe, queremos ser hijos de la fe. Queremos continuar viviendo en fe, Señor, por fe y para fe. Solo ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Revélate nuestras vidas, Señor. No sé cuántos años más o cuántos días más tengamos que esperar la promesa, Dios. Solo ayúdanos a mientras que llega, puedo estar confiando en ti. Y fortalece nuestra fe, Señor. Sigue revelándote a tu vida, Señor. Sigue revelando a nuestra vida tus nombres, Señor. Como lo hemos estado estudiando con Abraham, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Eres ese mismo Dios que se reveló a Abraham. Y lo estás haciendo con nosotros. Muchas gracias porque tenemos, Padre, la palabra. Y tenemos el ejemplo de muchos hombres, no solo Abraham, muchos hombres que vieron por fe. Y es increíble que el día de hoy, Señor, tú nos llames a vivir de esa misma manera, Señor. Gracias, Padre, por esto y fortalécenos, Señor. Gracias, Dios, por revelarte en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Simplemente ayúdanos a poder responder, Señor, como la única manera que debemos de responder a la fe, en obediencia, Señor, amándote. Es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.